El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 9 de nuestra sexta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi amigo querido Tomás Fenili. ¿Cómo estás a la distancia? Te saludo.
¿Qué haces, Tomaso? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Ya lo mismo de siempre. Encerrados, cuarentena, coronavirus.
Acostumbradísimos a este ritmo de vida.
Sí, sin estrenos. Sin mucho para ver, o sea, estando viendo cosas que tenía pendientes o haciendo algún rewatch cada tanto. Uh-huh. Pero nada, con ansia de que se estrenen cosas nuevas.
Pero yo te digo que estrenos en cine me parece nos falta demasiado tiempo todavía. Sí. Y bueno, todo lo que es streaming, hay algunas películas que van saliendo nuevas, pero la verdad es que no llama mucho la atención. El no tenerla en una sala de cine un poco que te aleja también. Es como, bueno, la puedo ver en cualquier momento y no la terminas viendo. O...
si no le dedicas el tiempo, claro. Porque, bueno, la puedo ver después.
Totalmente. Es como que está bueno tener ese compromiso de decir, bueno, voy a ir a comprar el ticket, voy a ir, me voy a sentar y la voy a ver en una sala de cine. Tan lindo que es.
Exactamente. Le voy a dedicar y... 2 horas de mi vida acá donde, sin usar el celular, sin poder ir al baño, sin nada para ver esta película.
No, yo estoy aprovechando más que nada, como había dicho ya en varios episodios. Estuve viendo películas nuevas, por supuesto, pero aprovecho para ver pelis viejas que nunca había visto, o no tan viejas, ¿no? Digo, de los últimos años que tenía pendientes, así que estoy usando mi tiempo en eso. Pero
bueno, a la falta de estrenos tuvimos que ingeniárnoslas para este episodio, porque ya la verdad no teníamos mucho más para hablar.
Sí.
Y decidimos una idea que... al principio le tuve miedo, pero veo que fue acertada. Uh-huh. Que fue hacer preguntas, abrir la puerta para que nuestros oyentes, escuchantes, pregunten lo que quisieran en nuestras redes sociales para que nosotros contestemos.
Sí, así que nunca lo habíamos hecho.
No, nunca.
Y está bueno, es como copado, es divertido.
Fue divertido, sí, la verdad que sí.
Y hay muy buenas preguntas, personales hay no tantas. Nada, a mí me parece que... que está copado. Me gustó cuando surgió la idea. Como
sí, la verdad. Que
vos,
sí.
Un poquitito de incertidumbre, decís, che, ¿van a preguntar o les chupamos un huevo, viste?
Claro, tal cual, porque vas a decir, bueno, paso el episodio en esto y tenemos 3 preguntas y bueno, tenemos que hacer un episodio de 2 minutos.
Claro.
Así que, bueno, acá podemos. Estoy para que empecemos con este tiroteo, este ida y vuelta, bueno, de preguntas.
Bueno, vamos con la primera pregunta, que es de Antoine Doinel, que está en Twitter, y nos pregunta, ¿hace cuántos son amigos? Bueno, esto ya lo hemos dicho varias veces, somos amigos hace 25 años.
Sí, sí, 25 van a ser 26 años, sí, sí, de toda la vida. O sea, básicamente nos conocimos en salita de 4 en el jardín y desde ahí no somos amigos, básicamente. Así que toda la vida.
Sí, sí, es toda una vida. O sea, y estamos por cumplir 30, no es que tenemos 50 años.
Exactamente.
Es una amistad de toda la vida, literal. Es así, así que nos conocemos hace muchísimo tiempo. Y también vuelve a hacer otra pregunta y dice: si tuvieran que elegir un solo director de la historia y uno de las últimas décadas, ¿cuál y por qué? ¿Querés que arranque?
Como vos quieras, yo esta respuesta la tengo bastante clara en mi cabeza.
Yo no la tengo muy clara. Bueno, dale, si la tenés más clara vos, arranca vos. Yo déjamela pensar un poquitito.
A nivel histórico, lo elijo a Martin Scorsese. Por sobre todo, y cómodo. Sí. Más allá de que he consumido mucho y hemos visto muchas películas de Hitchcock, quien es el puto amo del cine, uh-huh, o Kubrick, que también es un maestro total, me parece que Scorsese es el que tiene un lenguaje con el cual más me siento identificado, más me gusta. Me gustan sus historias, me gusta todo. O sea, me gusta, uh-huh, su Instagram.
Sí.
Como que, o sea, Scorsese sin dudas, sin dudas. Y si querés digo el de la década también, o preferís decir vos el histórico primero.
Bueno, a ver, déjame. Yo, un solo director de la historia, me es difícil. Scorsese sería una de las opciones, Spielberg sería otra, pero yo voy a ir con la fácil, voy a ir con mi director favorito. No digo que sea el mejor, pero me parece que Quentin Tarantino es el director que mejor expresa lo que a mí me gusta en el cine. He visto.
Exactamente.
Es el director que más veces vi sus películas, que más me sé de
memoria. No sorprendes a nadie, igual, Tommy.
¿Cómo?
No sorprendes a nadie.
No, por eso, no es una sorpresa esta respuesta, pero lo elijo a él, sabiendo que hay otras cosas que también me encantan.
Sí, sí, obviamente, o sea, no es desmerecer. Más vale. Esta pregunta yo la interpreto como un, si tenés que ver las películas de este director todo el resto de tu vida y ninguna otra película más.
Total.
O solo películas de un director, yo prefiero ver películas de Scorsese.
Sí.
Y el de las últimas décadas, yo tengo una dicotomía ahí, Podría, seguramente podría decirte Edgar Wright sin muchas dudas, pero se ha ganado un espacio en mi corazón últimamente, también hace rato, Taika Waititi. Ajá. Me parece que son dos directores que tienen una dinámica y una forma de contar que me encanta. Me parece que son dos grandes directores. Creo que Taika tiene una cosa más de una dirección, la dirección de los nenes y el trabajo que hace en sus películas más chicas. No, no estoy hablando de Thor Ragnarok, sino de su filmografía real para mí. Que las tiene personales. Algo que, las personas que me parece que tiene un diferencial. Y bueno, y Edgar Wright, por la dinámica que maneja y el ingenio en las películas, la forma de filmar, me parece que son los dos que elegiría.
Bueno, yo voy a compartir uno. A Edgar Wright te lo voy a compartir porque me cae muy bien su cine. Me parece un cine muy disfrutable y con mucha conciencia cinematográfica, cosa que no es fácil.
Es un tipo que para mí, dentro de su generación, digamos que es un tipo que creo que nació en los 70, por ahí, de tener unos 40, 45 años, Edgar Wright, me parece que es. Distinto a todos los demás. O sea, no se repite, tiene su impronta propia.
Sí. Yo lo comparto a él. Y después tengo otros dos candidatos. El primero es David Robert Mitchell, el director de It Follows y Under the Silver Lake. Me parece que es un director muy interesante. No sé si sus películas son las mejores de la década, ni nada de eso, pero creo que hay un autor ahí escondido que va cada vez saliendo más y va. Y utiliza el cine como forma de expresión o como forma de canalizar algo y de hablar sobre algún tema específico. Me gusta como labura. Y los otros son los hermanos Safdie. No tienen muchas películas, tienen cuatro. La última, Uncut Gems. Tienen Everybody Knows What. ¿Se llama? O Heaven Knows What. Creo que es esa. Y El Placer de The Pleasure of Being Robbed. Y después que tienen Good Time, la que habían sacado hace un par de años con Robert Pattinson. Me parece que esos son dos pibes con muchísimo talento, con un estilo de filmación que no se ve muy seguido. Son películas muy frenéticas y son bastante deprimentes, ¿no? Tienen una visión del mundo un poco depresiva, pero me parece que hacen un cine fantástico. Así que me quedo con esos tres directores en general. Es difícil elegir uno solo.
Sí, obviamente. Bueno, siguiente.
Sí, Tegons18 pregunta, ¿qué les parecen las películas de Christopher Nolan? Bueno, yo te puedo arrancar diciendo que tengo amor-odio por este director.
Sí, porque me pasa lo mismo, digamos.
Siento que tiene un montón. Hay talento. Pero me parece que ese talento muchas veces queda tapado por los caprichos enormes que tiene en intentar hacer sus películas reales.
Sí, inmensas.
Inmensas, reales y científicamente posibles. Cuando, por ejemplo, en Interstellar está contando una historia de un tipo que sale de la Tierra y se va a otras galaxias y tiene que llevar toda Tierra para que parezca real. Y donde. Nada, es un director que le cuesta mucho generar emociones en el espectador, o por lo menos en mí. Me parece que sus películas son demasiado frías, demasiado técnicas. Así que yo veo todas sus películas, me vi todas sus pelis. Hay algunas que me gustan mucho, otras que no me gustan absolutamente nada. Y un día lo quiero y al otro digo, no, me parece un boludo. Sí, y
a mí me parece que va por ese lado. Me parece que tiene un nivel de pretensión extremadamente alto,
sí.
Que para mí a veces termina jugando en contra. Tiene buenas ideas, tiene buenos recursos, filma bien, pero me parece que falta, a veces le falta como ese alma, digamos, a la película,
sí.
Que es como si un robot anda perfecto, pero bueno, le falta algo más de lo humano que a mí a veces no me termina de llegar. Justamente ayer vi una de mis películas favoritas, que es de él, que creo que está en un top 10, top 20 de mis películas, que no sé, no me acuerdo en qué orden lo puse, que es Inception, que me fascina, me parece increíble esa película,
sí.
Pero bueno, justo casualmente la vi ayer a la noche.
Claro, bueno, a mí me parece que bueno, en Inception, también lo empezó a contar antes, pero el tipo empezó a tener una obsesión con el tema del tiempo que es,
sí, sin duda,
es increíble. Sí, es su sello, yo respeto eso, pero me parece que empieza ya a repetir el recurso. Y digo, viendo ahora los avances de Tenet, da la sensación que es algo que ya vimos de él y no sé, me da un poco de cosa en el que se queda siempre exactamente lo mismo, de cambiarnos el montaje de maneras caprichosas. Tengo muchas contradicciones con Christopher Nolan. Siento también que lo ponen en un lugar que no merece.
No, bueno, claramente.
Hemos visto un montón de encuestas. Mejor director de historia, Spielberg, Scorsese, Nolan. No. Sácamelo de ahí. Hay muchísimas cosas mejor. Claro. ¿Qué está pasando acá, Lince? Pero, nada. Creo que ahí contestamos bastante. Sí, no sé si tenés algo más para agregar.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, después, Alba 1993 pregunta: ¿les gusta otra cosa aparte del cine? Es una gran pregunta esta, porque debe pensar que somos dos idiotas que solo hablamos de películas.
Exactamente, que es bastante cierto igual, por la parte de idiotas, pero hablamos de otras cosas. A mí me gusta mucho la música, vos también.
Sí.
Me gusta, no sé, la comida.
Sí, ¿a quién no? Bueno, en la música a vos te gusta, creo que... Yo soy bastante más cerrado, yo escucho las mismas canciones y las mismas bandas que en toda mi vida escuché lo mismo siempre. Digo, me cuesta mucho salir de esos límites y descubrir...
Está bien, quizás... estás bien con YouTube.
Bueno, escucho prácticamente todos los días, tengo momentos, pero debo escuchar 20 bandas y me cuesta salir de esas 20 bandas, cada tanto encuentro cosas nuevas... Pero me gusta mucho la música. Digo, la vida sin música sería en volante.
Sí, tristísima.
No me gusta tanto como el cine, pero me encanta. Y después, bueno, el fútbol. Ahora estoy padeciendo mucho el tema de la cuarentena, la falta de fútbol. Principalmente la falta de Racing. Mi equipo, mi pasión, mi amor, es absolutamente todo. Y representa muchísimo en mi vida, más que el cine. Y estoy realmente pasándola mal cuando los fines de semana no tengo esa adrenalina a los partidos de Racing. Es muy triste.
Te entiendo porque me pasa lo mismo.
Sí, ¿no? Aparte vos sos hincha de Racing también.
Sí, a mí me chupa un huevo el fútbol igual. Lo aclaro pero, para la gente.
Claro. Y bueno, en realidad es mucho más sano porque yo a veces me pongo a pensar... No puede ser que 11 tipos terminen moldeando el humor de mi semana.
De mi semana, sí, bueno. Sí.
Porque Racing pierde y se me caen los días. Estoy más triste, estoy más bajoneado, no tengo ganas de hacer cosas. Sin embargo, gana Racing y es todo lo contrario, ¿no?
Tengo todo
una
mejor euforia
y una alegría. Últimamente, por suerte, a Racing está yendo bien y tengo mucho mejor humor. Así que no me puedo quejar de los últimos años.
Así que bueno, siguiente, a ver con qué seguimos.
Sí, después tenemos, a ver, Patoman pregunta. Ah, bueno, esto no es una pregunta, es una apreciación. Dice, siempre me pareció graciosísimo que Tommy, mi chino, tiene la misma voz de Butcher que Breaking Bad.
Sí, muy buena, pero muy buena aclaración. Sí, tengo una voz bastante rasposa.
Sí, Butcher la tiene más aguda.
Sí, más aguda y maneja creo que mejor los carteles de publicidad que yo. Esa escena, ¿te acordás de Butcher girando el cartel?
Excelente, sí.
Fantástico.
Y después cuando se pelea con Jesse, ¡Helicopter, bitch! Le dice y lo hace.
Un gran personaje de Butcher.
Excelente, me encanta la dupla Skinny Pete y Butcher.
Me caen muy bien.
Patoman vuelve a preguntar y dice, ¿hace cuántos son amigos? Un saludo enorme, los adoro. Qué tierno. Gracias, Pato. Nosotros también. ¿Hace cuánto somos amigos? Bueno, ya contestamos, hace 25 años. Así que demasiado tiempo. Siguiente pregunta. Alan Paris dice, ¿cuál es la primera película que vieron juntos?
Esa es difícil.
Dificilísima.
Yo cuando la leí y me anoté puse entre signos de pregunta.
Sí.
O las que tengo presentes yo al menos.
Sí.
¿Goonies o Rambo en dibujitos?
Puede ser. Pará, no sé. Porque cuando éramos chicos, seguramente, no sé, a los 10 años, o más chicos todavía, a los 8, veíamos alguna que otra película juntos, pero no tengo recuerdo. Seguramente veíamos al Rey León juntos.
Sí, me acuerdo eso. Para mí me acuerdo quizás de ver, no sé, Toy Story alguna vez.
Sí.
Pero como primera, la verdad es que es mucho más cool decir que vimos los Goonies juntos por primera vez.
Totalmente.
Que me acuerdo de ver, literal, los Goonies. En tu casa.
También me acuerdo cuando vimos por primera vez. Sí, estaba diciendo. Me acuerdo cuando quisimos ver por primera vez Pulp Fiction y no me acuerdo por qué, pero no la vimos juntos por primera vez.
No, es que yo fui y seré un detractor de Pulp Fiction.
Sí, ya.
Y por
ya
muchos años. No, por muchos años no la vi simplemente para molestarte.
Sí, la viste para el especial que tuvimos que grabar.
Exactamente, antes no la he visto porque no te quería molestar nada más.
Así que es una pregunta muy difícil, porque vimos muchas películas juntos, más de grandes, exacto, ¿no? En el cine principalmente, porque cada uno después vive en su casa. Y nada, bueno, después tenemos pregunta, bueno, de Fede Kemes, se dice, ¿de dónde vinimos? ¿Hacia dónde vamos? Es una pregunta muy filosófica, difícil de contestar. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la esa cuarentena para mí, eterna.
Para mí esa es una pregunta que le podría responder Nolan tranquilamente.
Bueno, ves, ahí está, en el cine de Nolan se plantean esas cosas, pero con una frialdad absoluta, sin corazón. Después tenemos a Vicky Menghini. ¿Cómo y cuándo se les ocurrió hacer este podcast?
Se nos ocurrió cuando, hace 6 años más o menos. Sí. O 5, no sé.
La idea creo que nació tipo en 2014.
Sí, de decir, de juntarnos. La verdad que nos pasaba que hablábamos por WhatsApp o nos juntábamos a comer o hacíamos cualquier cosa y siempre después nos terminábamos encontrando, charlando o viendo una película, uh-huh, o charlando de una película que habíamos visto.
Sí.
Y empezamos a escuchar un poco. Vos escuchabas más podcast que yo en ese momento.
Sí.
Los primeros de Posta. Uh-huh. Que, ¿cómo se llamaba? El que hacía Banchero con Papik y.
No, y el otro, ¿no? Gordo Podcast. Sí, Gordo era, Podcast. Fue el primer podcast de cine que escuché.
Y nada, un día charlando dijimos, bueno, grabémoslo como una charla normal y hagamos la consigna que sea para que pidamos algo de postre, pidamos un helado y entre que llega el. Entre que. Pedimos el helado y llega, hablemos de cine y grabémoslo.
Sí.
En nuestro primer episodio, efectivamente, eso se hace.
Sí.
O sea, ya vamos a la heladería en vivo grabando. Uh-huh. Lo grabamos con el micrófono externo de la compu. Y nada, nos gustó, estuvo bueno. Y de ahí seguimos.
Sí, la joda había sido, che, bueno, si lo escucha, no sé, 15 personas, si hay 15 escuchas, sigamos. Y seguimos, claro, y seguimos, y vino un especial, y dijimos, che, ¿y si hacemos clásicos? Che, ¿y si empezamos a hablar de cada una de las películas de Star Wars? Y acá nos tienen con 200.
Si empezamos a vender podcasts, espacio publicitario, si empezamos a cerrar pauta con marcas.
Lo hemos intentado muy...
Si renunciamos a nuestro trabajo y nos dedicamos a esto.
Ojalá, te digo, bueno, estaría lindo poder vivir esto, pero es muy difícil la realidad. De hecho, nunca hemos visto un peso. Pero,
no, jamás. Pero, ni lo veremos, creo.
No lo vamos a ver. No, ya tampoco me molesta. Lo hacemos por hobby.
Exactamente.
Agula Font pregunta: ¿hubo alguna película que marque un antes y después en la pasión que sienten por el cine? Sí.
Sí, también.
¿Querés contestar vos o contesto yo?
Bueno, yo creo que la primera vez, o sea, siempre vi películas, siempre vi cine. Pero me acuerdo el click a los 14, 15 años, más o menos, un verano, de ver La Naranja Mecánica. Es medio cliché, quizás, pero sí. Nada, no. Fue una película donde vi algo completamente distinto a lo que no había visto en mi puta vida. De cosas, todo, me movilizó todo. Y fue ese verano puntualmente donde vi varias. O sea, vi La Naranja Mecánica, me acuerdo que fue una época que también estaba como en el boom Irreversible. Uh-huh. También estaba... Bueno, vi La Noche de los Lápices Argentina. Uh-huh. Fue como eran dos películas bastante fuertes, que las vi medio una atrás de la otra en un verano. Y ahí como que me hizo un clic y dije, chao, esto es como un lenguaje que me fascina.
Bueno, algo que siempre decimos es que existen las películas, que hay películas que sirven de puerta de entrada al cine. A mí me pasó con Pulp Fiction, la primera vez que vi Pulp Fiction también, más o menos por esa edad, los 14, 15, 16 años, fue como, ah, che, mirá, el cine puede ir por este lado, es puede mostrarnos algo que nos vuele la cabeza. Y La Naranja Mecánica, Trainspotting, películas
transgresoras.
Trainspotting
también.
Sí, películas
transgresoras. Todas esas fueron el mismo verano, vi Trainspotting también. Sí.
Es que son las películas transgresoras que uno las necesita ver en cierta edad como para despertar a ese cinéfilo que puede llegar a ver dentro, o no, quizás alguien las ve y no le pasa nada, pero claro, a muchos adolescentes viendo películas así, de mucho impacto, visualmente frenéticas quizás, uno dice, wow, esto me encanta, y empieza automáticamente a ver más películas. Yo siempre...
Sí, buscando esa adrenalina que te genera...
Sí.
Ver eso.
O esa sensación en tu mente de decir, estoy viendo algo distinto, no es lo que estoy acostumbrado, no es Toy Story, no es una película animada, ¿viste? Cuando empezás a ver películas de adultos, entre comillas, es cuando, bueno, cuando pasan estas cosas está buenísimo. Así que El Despertar Cinéfilo sucedió por ahí con esas películas. Pregunta Cristel 000, director sobrevalorado. Bueno, yo tengo la respuesta, si querés arranco. Sí. Ya lo nombramos, Christopher Nolan. Para mí está súper sobrevalorado. Me gustan, sí, pero es un tipo que lo ponen en un lugar que no merece estar.
Yo tengo dos.
A ver.
Nolan y Tim Burton.
¿El primero cuál dijiste?
Nolan, coincido con vos.
Perfecto.
Y Tim Burton. Sí. Tim Burton me parece que...
Estoy muy de acuerdo.
O sea, me parece interesante lo que hace, me parece entretenido, me parece que está bueno, pero lo pone en un lugar que no le corresponde.
Para mí, al comienzo era mejor de lo que terminó siendo lo que es ahora. Sí. No me gusta su cine. Y sí,
es que para mí, el problema que creo que puede llegar a tener es que su comienzo sigue siendo, es repetir, o sea, su hoy es repetir lo mismo de siempre, igual que Nolan.
Sí.
Y estoy muy contento que no hayas puesto a Wes Anderson, la verdad.
¿Sabes?
Nada, que la quiero dejar ahí.
Es verdad.
No, quiero, ahí, no quiero hablar del tema.
¿Puedo cambiar mi respuesta?
Gracias. No, ya está. Tarde. Bueno, eso quiere decir que en cierta forma lo respetás más que a Nolan.
No.
Listo.
Algo de agregar de Nolan que no dijimos cuando nos preguntaron qué opinábamos de él. Le valoro que haga siempre cosas originales. Salvo Batman, el resto de su filmografía son historias que nunca antes habíamos visto. No son refritos de nada, simplemente son creaciones nuevas que salen de su mente. Y eso es muy valorable, ¿eh? Ver una película original hoy en día es corajudo. No cualquiera lo puede hacer. Siguiente pregunta. Pregunta Mateo Ferrer. Hace tres preguntas. ¿Pixar o DreamWorks? Creo que es muy fácil de contestar. Pixar. No hay que explayarse mucho más. Pregunta. ¿Shrek o Toy Story? De nuevo, Toy Story. Muy fácil. Toy Story. Shrek murió en la 2, creo. En la 3. Ya la 3 no pasa nada. ¿El Planeta del Tesoro o Atlantis? Voy a decir Atlantis porque el Planeta del Tesoro no la recuerdo.
Yo la recuerdo, pero Atlantis me gustó más.
Sí, me acuerdo cuando salió Atlantis. Es más, creo que la fui a ver al cine.
Puede
ser, si no me confundo. Sí.
Seguramente hemos tenido los juguetes de McDonald's.
Sí, me acuerdo. Sí, ¿sabes que sí?
¿Viste?
Sí.
Apa.
Bueno, pregunta. Sergio Ruffo. ¿Mejores películas de Kubrick?
Buena pregunta. Linda pregunta.
¿Hacemos un top 3?
Sí, dale, empezá vos si querés.
Bueno, yo voy con El Resplandor. Me parece que es su mejor película. La mejor película de terror. Una de las mejores películas de terror de la historia, sin dudas. Voy a ir con 2001. No tanto por lo que me gusta a mí, sino por lo que representa 2001 para el cine de ciencia ficción. Y es un antes y un después. Y la tercera va a ser... Es difícil elegir una, pero me voy a quedar con La Naranja Mecánica. Simplemente porque fue la primera película que vi de él. Y me impactó mucho en su momento.
Bueno, yo voy a tratar de coincido en 100% en todas las que estás diciendo. Para nombrar algunas otras más, creo que pondría también en mi ranking a Full Metal Jacket, The Shining, obviamente, repito, y La Naranja Mecánica. Dejo afuera 2001 porque la dijiste vos, y la verdad tampoco es una película que me parece que marcó algo, pero a mí nunca es una película que me terminó de nada, como que no, nunca la pude entrar demasiado.
Sí, es una película, es muy larga, pero bueno, tiene ahí algo muy misterioso en 2001, ¿viste? Es una película hipnótica.
Sí, que tiene mística.
Sí, Bola hace otra pregunta. Sergio dice, ¿película favorita latinoamericana?
Latinoamericana,
y incluye Argentina, yo voy a decir Nueve Reinas.
Sí, si es Argentina, yo te podría decir Nueve Reinas. Creo que Amores Perros
No la vi.
Es una gran película. Pero creo que entre esas dos se pelean cabeza a cabeza.
Sí, bueno, Nueve Reinas va a tener un clásico en el próximo tiempo, en este mes seguramente.
Dijiste Cheque.
Seguramente hagamos el... ¿Cómo? Dijiste cheque, boludo. Dijiste Cheque. Bueno, no me diste tiempo para armar las cosas. Excelente. Una película maravillosa. Hashi. A Hashi lo conocemos, me parece. Pregunta una y solo una. ¿Space Jam o The Last Dance?
Space Jam
porque no vi The Last Dance.
Y porque Space Jam es Space Jam.
Sí. Ahora encima se viene la 2 con LeBron James, ¿no?
Tú no eres Charles Barkley. impostor. Vete.
Y la música de atrás. Y sí. Todos los basquetbolistas yendo al psicólogo. He perdido mis poderes. Excelente. No puedes jugar al básquet. Un peliculón. Cinéfilo maníaco. ¿Cuáles son, no importa la cantidad, aclara, las peores películas que vieron? Uf. Yo puedo arrancar. Sí, no puedo. Es muy difícil. Yo puedo arrancar diciendo que las peores películas que vi este año, por lo menos. Una de las peores películas que vi es The Platform, La Plataforma o El Hoyo. Para mí es una cosa horrible. Después este año vi una muy mala que se llama The Hunt. Capone es una de las peores películas que vi de los últimos 15 años, sin dudas. Y peor película que vi en mi vida, y The Room, probablemente. The Room es todo lo que no hay que hacer en una película. Pero bueno, es imposible no verla también.
Yo creo que The Room, como que pasó a ser algo de culto, entonces como que lo hace la mejor un poco. Yo creo que lo peor que vi en mi vida, sin dudas, es Cuatro Fantásticos. Es lo peor.
Es malísima.
Después, la verdad no recuerdo, quizás porque mi subconsciente me cuida y me hace olvidar, pero no recuerdo muchas más.
Es un protector que tenés. Yo en mi Letterboxd tengo muchas películas que no me gustaron, así que los invito a buscarlas ahí porque tengo muchísimas listas y no las estoy encontrando en este momento. Me pueden seguir como Tommy Fenili, perdón por el chivo. Andy Torres 99 pregunta, lo único que voy a decir es miren Fleabag, si ya la vieron hagan podcast. No la vi y la verdad que no creo que la vea Fleabag porque no veo muchas series.
Sí, yo la tengo ahí medio en un tintero. No la vi, no la vi. La tengo en un tintero como para ver en un momento, pero tampoco es algo que... Y ahora que me dicen que la tengo que ver, menos la voy a ver, porque me pone fastidioso.
Perdón, Andy, pero...
No, mentira. No creo... No sé, no... Estoy viendo pocas series también ahora últimamente, así que...
Sí, a mí me cuesta mucho arrancar series. Sí, claro.
A mí me
representa
un compromiso muy fuerte, porque después no puedo dejarlas, las tengo que terminar.
Sí, si arrancate te dices sesión. Sí.
Entonces me cuesta. Te las elijo muy bien, pero he escuchado muy buenas cosas de la serie esta.
Uh-huh. Bueno, el cinéfilo maníaco hace otra pregunta, que la tenía más arriba, no lo dice. ¿Cuáles son las mejores y peores experiencias que hayan tenido en un cine, sin importar la peli? Puedo arrancar yo diciendo, bueno, que fui a ver una película y empezaron a proyectar otra. Y si yo no me paraba e iba a hablar con alguien de la sala, la gente no se movía, ¿eh? Comían el pochoclo, lo miraban, fui a ver. ¿Qué mierda había ido a ver? Bueno, no me acuerdo. Lo único que sé es que habían empezado a proyectar Los Increíbles 2 cuando tenían que proyectar, no sé, otra cosa. Y yo dije, bueno, están proyectando el corto de Pixar, qué sé yo, le están dando movida, lo quieren proyectar. Me pareció rarísimo y miraba a la gente, que no había mucha en la sala, pero miraba como a ver si... buscando algún cómplice que me mire y me diga, che, sí, está mal lo que están haciendo, pero no lo encontraba. La gente seguía mirando la pantalla.
Mirás la entrada, ¿viste? Decís, che, me puse bien, entré bien en la sala.
Posta. De hecho, salí de la sala, me fijé y voy y le digo, maestro, están proyectando otra película. ¡Uy! Me confundí. Y bueno, no es una mala experiencia, pero es una experiencia divertida, rara.
Es cómica, claro.
Otra que tuve fue con John Wick 3. Se cortó la luz. En el cine. Y bueno, todos. Al toque vuelve la luz, pero empiezan la película de cero. Y vemos cómo la empiezan a rebobinar. Empiezan a avanzar. Y la dejan en un punto en el que no estábamos. Digo, faltaban 20 minutos para llegar. Y salí, yo también, con mi novia. Salimos y le dijimos, macho, al que estaba ahí haciendo la proyección. Nada, esto ya lo vimos. Y no quiero ver de nuevo media hora más de película. O sea. Pará. Y más o menos en qué minuto iban. Y qué sé yo en qué minuto íbamos, ¿viste? Entonces tuvimos que ir y aclararle al tipo que tenía que adelantar a la peli porque la había puesto en un punto que no iba. Pero bueno, un corte de luz es todo muy conurbano, ¿no?
Nada, pasa en todos lados.
No, por supuesto.
No desprecies el conurbano.
Vivo en el conurbano. Pero bueno, son cosas que pasan.
Yo tengo... No recuerdo muchas... Creo que graciosa fue, cuando las veces que la gente se pone a aplaudir por algo de la película, eso me fastidia un poco. Uh-huh. Pero después de gente hablando y tener que callarlos, pero no. De nuevo, tengo muy mala memoria, entonces como que No me acuerdo.
Bueno, me ha pasado un montón de veces que siempre se te pone alguien muy alto adelante o que se sienta mirando así para adelante y no apoya su cuerpo contra el respaldo, sí, y te tapa la pantalla y es, che, te puedes correr un poquitito. O, bueno, fui a ver The Nice Guys, una película para adultos, y fue una familia tipo, o sea, era padre, madre y dos hijos, y los hijos tenían 7 años y empezaron a hinchar las pelotas en la sala hasta que todos lo miramos y dijimos, che, o se callan o se van, y se tuvieron que parar e irse.
Sí, sí, yo los niños y los adolescentes, creo que odio más a los adolescentes.
Y los adolescentes cuando van a ver una película de terror y como les da miedo y se hacen los que no tienen miedo y se ponen a reír en partes donde no hay que reírse, detesto, sí, detesto. Ay, no, por Dios. Me pararía.
Bueno, ¿viste cuando, ya me puse de mal humor con esta respuesta.
Cuando vos, Lightyear, en Toy Story 2 va a la tienda de juguetes y ve las góndolas con los Buzz Lightyears y hay uno que lo secuestra, lo agarra, te saliste de tu caja. Y Buzz Lightyear dice, díganme que no era como este loco. Bueno, cuando veo adolescentes me hago esa pregunta yo.
Claro, sí.
Entiendo. Pipe Weinman pregunta, ¿tuvieron alguna experiencia realizando alguna película? Creo que lo que está diciendo es, si realizamos alguna peli, sí, hemos realizado películas. Y las pueden ver en nuestro canal de YouTube. Nuestra productora se llama Thriller. Tenemos 4 cortos subidos. Próximamente, cuando la pandemia lo permita, haremos más. Y experiencia, quizás también la pregunta apunta es si tuvieron alguna experiencia rara en un rodaje, querrá decir.
No sé. No, para mí apunta a si hicimos cine o no hicimos.
Sí, hicimos 4 cortos. El primero se llamó Incógnita, el segundo Delivery Man, el tercero Nocturno y el último, estrenado hace un mes, se llama Bronce. Géneros todos distintos, duraciones distintas. Y los invitamos a que los vean. A nosotros nos gustan. Será porque son nuestros, no sé. Himanu, con mucha su al final. Películas peruanas que hayan visto. Y acá me agarran bolas, te digo.
Sí, yo no me acuerdo si había una que estuvo en un momento que no la vi, que creo que es La Teta Asustada.
Sí, eso te iba a decir. La conocemos por el nombre. Yo también la conozco, La Teta Asustada.
No sé si algún Oscar estuvo nominada para los Oscar o algo así.
Puede ser.
Y la intenté ver y no pude. Como que no podía entrar mucho en el código.
No pudiste.
Mira, ganó Oscar, estuvo nominada a Mejor Película Extranjera en 2010, estuvo nominada al Goya y ganó un montonazo de festivales.
Alan Paris pregunta, ¿tienen películas que les gusta ver por consumo irónico? Sí, claro.
Yo no creo mucho en el concepto de consumo irónico.
Bueno, pero un buen día la vemos y nos remil cagamos de risa.
Sí, no, es que no la veo, la vi una sola vez para ver qué era. Para mí, mal que mal, o sea, lo que ves te gusta y... como medio decir, no sé, es un concepto como medio canchero decir, veo esto porque es irónico y en realidad te gusta. Y está todo bien que te guste, o sea, no está mal que te guste lo que sea. Me parece que como dentro del consumo irónico es como medio esconder tu gusto. Y si te gusta un buen día, te gusta un buen día, porque te hace reír o por lo que sea, te gusta.
Sí, a mí me debe gustar un buen día. Hay algo que me atrae de esa película, que es una película horrible, pero... Es tan particular, vamos a decirle particular, que no la puedo esquivar nunca. No la veo nunca entera. O sea, no es que me descargo un buen día y me la pongo a ver un sábado a las 10 de la noche. Pero veo una escena y la veo, digo.
Sí, tal cual. Que yo la cancho o la veo o he buscado en YouTube y me cago de risa. Pero nada, es como me gusta ese nivel de bizarrés.
Pregunta... MGA1997, con esta pandemia que a todos nos afecta, ¿cuál es el estreno que más esperan? Uf, una pregunta difícil. Yo espero la nueva de Fincher, Mank, no mucho más que eso.
Sí, yo ninguna, la verdad, porque no. Nada, como que hace un tiempo ya me bajé de correr los estrenos, lo que viene, viene.
Sí, y aparte, viste, la naturaleza es sabia, porque el año pasado fue uno de los mejores años del cine. Un año con enormes películas y este año probablemente sea el peor año de la historia del cine. Es como la vida te da y te quita, ¿viste? Bueno, tenés un gran año, el 2020 agarrate porque va a ser una poronga. Y no hay muy estrenos muy fuertes que realmente me interesen tanto. Más sabiendo que es muy poco probable que podamos ir al cine en el corto plazo. Entonces No tengo el entusiasmo de decir, che, estoy esperando, no sé, la nueva de Tarantino. No me pasa este año, la verdad, no hay ninguna en particular. Vuelve a hacer una pregunta y dice, ¿han estado viendo series nuevas o puro rewatch?
Yo me doy un balance.
Sí, yo también, balance, más rewatch o películas que nunca había visto yo, pero que no son nuevas. Películas de este año debe haber visto 15 en lo que va del 2020, no son muchas. Así que un miti miti. Márquez Daniel 31, no es pregunta. Felicidades por el pod, además con quémese, capos todos. Bueno, muchas gracias. Sí, somos muy capos todos. Y en cuanto se dé y cuando podamos reunirnos, seguramente salgan más crossovers con otros podcast amigos. Giz de Gir dice: ¿cuál es su peli favorita de Tarantino? Pulp Fiction.
Sí, era obvio. Obvio tu respuesta. No nos sorprendiste.
Pregunta Lucas Baldizone: ¿top 3 western? ¿Querés que arranque?
Sí, porque yo no consumí mucho, no te podría decir 3. Ojo, lo que vi del género o parecido me gusta, pero la verdad que me da un poco de paja ver películas de vaqueros de los 70s.
Sí, yo cada tanto me engancho. Voy a arrancar con uno que se llama La Hora Señalada, High Noon, del 52. Una película muy western, donde en un pueblo están esperando la llegada de un malhechor, de un villano, y bueno, es muy divertida. Voy a ir después con Érase una vez en el oeste de Leone. Me parece la película definitiva sobre la venganza y las nuevas oportunidades. Y después Unforgiven de Clint Eastwood, que en el día que estamos grabando este podcast, Clint Eastwood está cumpliendo 90 años. Nada, un dato de color, no le vamos a festejar el cumpleaños, pero Unforgiven me gusta mucho ese western, así que yo voy con esas 3.
Bueno, yo paso.
Muy bien. Emanu Remil dice, no leo bien porque tengo el sol que me está dando en la cara. ¿Qué reflexión tienen sobre el cine argentino adquiriendo elementos de Hollywood? Ejemplo, La Corazonada.
Bueno, justamente yo vi La Corazonada ayer. Uh-huh. Me parece que si está bien llevado como está hecho en El Secreto de sus Ojos, sí, vale. Uh-huh. Me parece que irse a un extremo, mucho a un extremo, hace que se pierda la identidad del cine argentino, que me parece que es algo valorable.
Estoy de acuerdo.
Y creo que La Corazonada lo hace mal. No sé, no conozco al director, pero no está bien. La película no es buena. No tiene un buen guión, tiene problemas en la historia. Sí. Y me parece que es el mal ejemplo, digamos. Como que es medio gentrificar un poco la idea de lo que pasa acá en Argentina para que se entienda en todo el mundo. Uh-huh. Como al principio hay un pibe que supuestamente vive en una villa o en un barrio humilde y está jugando en una canchita del Bronx al básquet.
Claro.
Cosa que en Argentina no pasa. Uh-huh. ¿Entendés? Esas cosas como que no. Me parece que no van. Uh-huh.
Sí, o sea, si tiene algo para sumarle a la película o si va a sumarle en calidad, bienvenido sea. Si va a restarle, sí, como en este caso, no.
Yo creo que en el caso que suma la película, que es El Secreto de sus Ojos, suma efectivamente. En este caso, simplemente lo que está haciendo en La Corazonada es estandarizar el producto para que sirva en todo el mundo, digamos. Uh-huh. O en toda la América.
Sí.
Eso no me gusta, eso de estandarizar no. No me va.
Sí. Siguiente. Tomás Ventivenga pregunta: ¿tuvieron algún cambio de opinión con respecto a alguna película o serie con el paso de los años? Sí. Me parece que uno ve las películas de manera distinta con el correr de los años. No es lo mismo ver una peli a los 20 y repasarla después a los 30. Seguramente le descubras cosas nuevas o te parece. Nada, lo que a los 20 te pareció bueno, a los 30 después no te parece tan bueno. Me pasa también que muchas veces por ver una película en una sala de cine uno sale más fascinado, sale como wow, esto que vi fue increíble. Y voy a poner el ejemplo, bueno, va a venir Christopher Nolan 200 veces en este episodio, pero me pasó con Dunkirk, que salí de la sala, del IMAX, y este es un antes y un después del cine, más o menos. Después la volví a ver a los 5 meses en la tele de mi casa, que está bien la tele de mi casa y tengo un buen sonido, y dije, che, no era para tanto.
Es que para mí me parece... No sé, me parece que Tarantino salió a decir que es una de las mejores
películas
de la
década. Sí, Social Network y Dunkirk, sus dos favoritas de la década.
Para mí, lo que tiene En ese caso es, en el caso de Dunkirk, es que son películas que están pensadas para ver en un
totalmente, contexto
y en un lugar. O sea, fuera del cine, o sea, fuera de IMAX pierde sentido, y fuera de un cine, para mí no tiene ni sentido reverla, esa película.
Sí, pero a mí también me pasa que me gusta, creo que las buenas películas son esas las que resisten, la podés ver 10 veces y las 10 veces te va a fascinar. Hay algunas no salen tan favorecidas.
En el caso, volviendo a Dunkirk como un ejemplo más que nada, es el hecho de que la película, o sea, Dunkirk en sí, a nivel dramático o historia, es bastante ABC, no tiene nada, y el distintivo está en la puesta en escena. Entonces, cuando la puesta en escena es tan trascendental a la trama, cuando bajás la pantalla o salís del cine, pierde mucha fuerza. Si vos a ver, Pulp Fiction, por dar un ejemplo extremo de otra punta. Lo importante es lo que pasa. La imagen, cómo se escucha el tiro, no te va a cambiar la experiencia. Entonces, Pulp Fiction, la verdad, salvando y siendo medio sacrílego, si la puedes ver tranquilo en el cine, obviamente que siempre va a ser mejor, ¿no? Cuanto más grande la pantalla, mejor.
Sí.
Pero la ves en el cine, la ves en la tele, la ves en la compu, y hasta la ves en un celular, lo que importa es el contenido de la trama. Claramente, obviamente, no recomiendo a nadie que vea una película en un celular nunca.
No, entiendo lo que vos... O sea, entiendo el punto y estoy de acuerdo. Pero bueno, sí, hay películas que resisten mejor el segundo visionado fuera del cine, otras que no tanto. Depende de cada uno, depende del momento también. Muchas veces uno ve una película en un humor que no es tan bueno o está más triste y entonces percibe la película como más chota. Depende mucho los momentos, pero sí. He cambiado, no me acuerdo, no tengo ejemplos más allá del de Dunkirk, pero creo que es parte de la vida ver las cosas de distinta manera con el correr de los años.
Sí, obvio.
Siguiente pregunta es de Jimena Gómez, dice, ¿qué película consideran que está sobrevalorada y cuál infravalorada? Bueno, sobrevalorada, Hotel Budapest de Wes Anderson.
Ahí le pegaste.
Y bueno, de alguna u otra manera la tenía que hacer, me parece una película del montón.
Sí.
Aburrida. ¿Y cuál consideran infravalorada? Red Social de David Fincher. O La Habitación del Pánico de David Fincher. Me parece no se las considera tanto como lo buenas películas son. Pero Red Social, sí, vamos con Red Social.
Bueno, yo sobrevalorada. Va a ser polémico lo que voy a decir.
A ver, guarda,
Espérame porque lo voy a explicar porque tiene sentido. Para mí, Pulp Fiction está sobrevalorada. No quita que Pulp Fiction sea una gran película o de las mejores películas de la historia del cine. Quita eso. Simplemente me parece que se la endiosa a un nivel que no lo merece. O que se generó como un culto alrededor de Pulp Fiction que no lo compro y me parece que es cool decir que tu película favorita es Pulp Fiction.
En lo último que dijiste estoy muy de acuerdo.
Entonces, me parece que en ese sentido está sobrevalorada. No quiere decir que la película sea mala, no quiere decir que no sea probablemente las mejores 10, 15 películas de la historia del cine, sin dudas. Pero creo que así todo se la pone como la número uno cuando no lo es.
Ok. ¿Y la infravalorada? No me voy a meter en... No vamos a discutir de esto de nuevo. Por eso.
No. Porque no tiene sentido, son puntos...
Ya está.
Subjetivas.
Sí, obvio.
Yo creo, subvalorada, esa me cuesta, la verdad,
Es difícil, ¿viste? No es fácil que se te ocurra alguna.
Sí. Porque, o sea, uno si es subvalorada, uno la valora por lo que le cree uno. Entonces, vos nunca subvalorás una película. Vos le das ¿entendés lo que digo?
Sí, no, entiendo. Pero bueno, quizás en el en la cultura popular esta película pasó desapercibida.
Y sí.
Viste, la peli de culto generalmente es infravalorada y después es como que toma valor. Creo que apunta ahí
Estoy pensando, esperá, alguna se me va a ocurrir. Es que no sé si están tan. Me hubiese gustado que tengan mucho más de lo que tuvieron, quizás.
A ver.
Creo que películas como. Swiss Army Man.
Sí.
Prisoners.
Es verdad, Prisoners, ahí está.
Estoy pensando en un nombre que se me viene así, que digo, ¿no? Sí, ponele esas dos. Prisoners sobre todo.
Ok, bueno, listo, creo que contestamos la pregunta de buena manera.
Sí.
Mateo Ferrer vuelve a preguntar, dice, ¿película más infravalorada de Disney? A mí hay una que se llama Pete's Dragon, que salió hace no tantos años, de David Lowery, que es el director de A Ghost Story, que parece una re linda película. Es una remake, una live action de un clásico. Mi amigo Dragon, a mí me pareció una re linda peli y nadie habló de eso. A mí me pareció que estuvo muy bien.
No sé, la verdad, no sabría decirte de Disney.
Es difícil. Vuelve a preguntar, dice, ¿Star Wars o El Señor de los Anillos? Star Wars, para mí.
Star Wars, sí, muy bien. El Señor de los Anillos muy cerquita.
A vos te duele, ¿no? Elegir una es como... A
mí... No, no me duele porque la verdad en el tiempo he visto mucho más veces
no, Star Wars. No, pero digo, El Señor de los Anillos a vos te gusta mucho más que a mí, por eso digo.
Sí, sí, y no deja de ser una película increíble.
Sí, está muy bien. Sí, en enero me vi las tres, después de un montón de tiempo las volvimos a ver y nada, son geniales. Película del corneto favorita. Yo no sé.
Hot Fuzz.
Bien, me gusta que dijimos distintas.
Sí, sí.
Bueno, y vamos llegando al final, las últimas seis preguntas. Agustín Solís pregunta: ¿cuál es el episodio que más les gustó como quedó y cuál es el que menos les gustó? Ok, los que más me gustan, según los que siempre digo, los guion adaptados me gustan mucho. Me gustó cómo quedó el guion adaptado de, por ejemplo, Arrival. El guion adaptado de Call Me By Your Name me gustó mucho. Me gustan los de fin de año. Me gustó cómo quedó el de Lo Mejor de la Década. Para por ahí, va por ese lado.
Yo los que más me gustan, que puedo decirlos desde el punto de vista de cuando los realizamos, porque yo no escucho los podcasts.
Claro.
Creo que sí, los guiones sobre todo son los que más disfruto hacer probablemente. Uh-huh. Y el principio de Hitchcock me gustó mucho.
Sí, la verdad.
Con todas las esperanzas. Después fue como se hizo, todavía no lo terminamos. Uh-huh. Se hizo medio cuesta arriba porque son muchas películas. Uh-huh. Pero sí, creo que esas dos. Y los especiales fin de año también me parece, o Lo Mejor del Año.
Son re divertidos.
Creo que son divertidos, sí.
Sí, y el que menos me gustó probablemente de los primeros. Si yo no sé, yo escucho algún podcast de 2015... Como digo, medio volviendo a contestar la pregunta anterior, la opinión mía seguramente cambió con el correr del tiempo y no sé, voy a decir los de las primeras temporadas, pero no los escucho hace muchísimo tiempo y, claro. Y no te puedo decir uno en particular, es difícil.
Sí, no, yo tampoco, no me acuerdo.
Dice, el mismo pregunta, Agustín Solís pregunta, ¿pensaron o tienen pensado en un futuro traer invitados al programa? Entre paréntesis, productores, directores, etcétera. Nunca se me ocurrió a mí, no sé a vos, porque no somos
sí,
en... Yo entrevisto.
Exactamente, yo en un momento lo pensé, pero la verdad que a nivel logístico me parece que... O sea, no sé si garparía tanto entrevista. O sea, no sé, la verdad que no la veo mucho, estaría buenísimo. Pero también... Traer un director, o sea, que sea un director de... No sé, la verdad no sé. Tendría que ser alguien que también me interese mucho lo que piense.
Sí.
Como para traerlo.
Sí, si se va a dar una charla acerca de cine, me parece que sí, estaría bueno. No, o sea, pero sobre una película en particular es muy difícil encontrar a alguien que realmente digamos, che, acá hay algo que me interesa, no sé.
Tal cual.
Pregunta Vicky de qué meses después de escuchar, dice, ¿qué opinan del Snyder Cut? ¿Qué opinamos? Yo opino que es un capricho de los fans que no se bancaron que la película fue chota y punto. Me parece que
claro.
El Snyder Cut tendría que haber salido, en todo caso, en un...
Seis meses.
Sí, en el Blu-ray, en la versión extendida, es lo que quiso el director.
Sí.
Me parece que...
Yo opino también que es fanservice innecesario completamente. Uh-huh. La voy a ir a ver.
No, totalmente. La voy a ver seguramente cuando salga.
Pero no, me parece que ya fue. Aparte, ya, o sea, ya nadie se acuerda de la Liga de la Justicia.
No,
o sea, pasaron cuántos años.
Sí, cuatro años, ponele.
Me parece que. Tres años, que sí. En cierta forma, medio que banco esta reivindicación de Snyder con respecto a su película. Uh-huh. Pero la verdad también me chupo huevo. Me parece innecesario. Si no salía, la verdad. Creo que no le importa a nadie tampoco.
No, a mí me preocupa un poco el tema del fan en todo esto. Digo, el fan empieza a tomar decisiones en cuanto a las tramas y las cosas que van a pasar en las películas. Digo, me da la sensación que estamos próximos a que un estudio, que Disney haga una encuesta. ¿Te gustaría que muera Tony Stark o no? Y dependiendo de las respuestas del público, nosotros, la película vaya por ese lado.
Pero eso ya pasa. Hoy Netflix, o sea, vos, el caso claro de House of Cards, creo que fue la tercera temporada que se guionó en base a las estadísticas de la primera y la segunda. Y mostraban, por ejemplo, que en las escenas donde había sexo, la gente perdía interés o adelantaba, y sacaron todas las escenas donde había sexo, ¿entendés? O sea, como que... nada, hoy existe toda esa data y efectivamente la voy a usar porque para mí el problema de esto, que mismo después hay una pregunta que habla de las pruebas del presupuesto de las películas. Uh-huh. Creo que estas películas no son cine o no apuntan a ser cine, sino como a ser un entretenimiento que es un negocio. Uh-huh. Entonces van a buscar el rédito más grande. Y es, a ver, me parece que tiene sentido porque hay gente que hace negocios, no ama el cine. Uh-huh. Entonces me parece que pasa por ese lado y hay que empezar a aceptar o entender que son otro producto que es distinto al cine.
Sí,
no podemos poner en la misma bolsa a el Snyder Cut que a Pulp Fiction.
Sí, pero cosas distintas. Pero sin embargo, el Snyder Cut le ocupa el espacio que podría tener una película. Ahí está el problema.
Ese es el problema. Para mí pasa por el problema, no por entender o por indignarse porque no les importa el cine o que el fan pase a tener decisión en el cine.
Sí.
Mí eso ya pasa, lo que el fan decida cosas. Tenés series, a veces eran series que vos sigas eligiendo las cosas de Netflix.
Bueno, tenés la película nueva de Star Wars es pura decisión que se tomó por la mala crítica que tuvo, no mala crítica, mala crítica del público que tuvo de la Jedi. Entonces
y muy a mi pesar y hasta con, no te digo dolor porque tampoco me importa tanto, pero hay que aceptar que Star Wars es un producto de mercadotecnia. ¿Sí? El Snyder Cut también. Uh-huh. Y que van a hacer lo que rinda y bueno.
Bueno, está. Ahora está David.
El indignado, indignarse es al pedo.
Sí, David Ayer está hinchando los huevos para que salga su corte de Suicide Squad. También abre una puerta. Che, si le van a dar la posibilidad a Zack Snyder que haga su Liga de la Justicia como él la pensó, sí, déjenme sacar a mí Suicide Squad.
No a tu casa.
Sí, bueno, igual me parece que. Para mí, igual es más importante para la historia del cine de David Ayer que Snyder, te digo.
Para mí. Lo de Zack Snyder también pasa porque tiene todo un condimento emotivo que garpa para que la gente la vaya a ver por este morbo y por todo.
Sí, qué sé yo, no sé. Es para hacer un episodio, digo, y hablar de esto.
Sí.
Y agarrar, no sé, muchas voces y ver las opiniones.
O sea, sí, estaría bueno para hacer un episodio. Te soy sincero, o sea, realmente me importa muy poco.
No digo hacer un episodio, no, tampoco me importa a mí. Sí, digo, no. El debate da para largo.
Yo te debato todo eso, pero por encima de todo eso te pongo una línea que dice, la verdad me es indistinto si sale o no sale.
Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Bueno, la pregunta que venía a mí en Exa es, ¿creen que con esto que está pasando se van a terminar las películas de 300 millones de dólares? Yo no. Creo que no se van a terminar.
Yo creo que va, o sea... vamos hacia un lado donde el dominio va a ser de esas películas. Uh-huh. Va a seguir siendo de esas películas básicamente porque no, o sea, el que produce el 80% del cine es el mismo. Uh-huh. Que es el que tiene los 300 millones para cada película.
Sí, y más allá del contexto este de la pandemia, las productoras, los estudios ya tienen programado los próximos 4 o 5 años de películas. O sea,
yo te he escuchado una nota que hablaba Tarantino, que contaba, que hablaba, tipo medio denunciaba la mafia de Disney. Uh-huh. Que decía, viste, que él tiene un cine en Los Ángeles que tiene proyector 70 milímetros.
Sí, estuve ahí, no vi ninguna película, pero estuve ahí. Quiero sacar chapa con eso.
Decía que para él, para las fiestas, para la época de diciembre, suele proyectar películas en 70 e iba a proyectar Hateful Eight.
Sí.
El cine medio que pertenece a una cadena, o sea, el cine es de él, pero pertenece como una cadena de tipo, no sé... Hoyts. Uh-huh. Y que Disney quería que pasen Star Wars y él quería pasar Hateful Eight. Y Disney, o sea, Disney le bajó a la cadena, que es la que opera el cine. Uh-huh. Básicamente, bueno, le dijo: si querés pasar Hateful Eight, pasalo. Yo quiero que pases Star Wars porque ese cine es 70 milímetros. Si no pasa Star Wars, no te doy la saga, no te doy la película en ninguno de tus cines de toda la cadena.
Sí, es una guachada.
Entonces, ¿entendés? Empieza a tener una manija que va, no sé, para mí va en contra del cine. Pero
sí,
bueno.
Sí, aparte vos te fijas los estrenos de Disney y ocupan, todas las semanas tenés una película de Disney.
Sí, sí.
Mínimo dos por mes, entonces es imposible competir para las películas de mediano presupuesto o más chicas incluso, y todas terminan en saliendo por Netflix después.
Exacto.
Bueno, últimas dos preguntas. Santiago Jiménez 19 pregunta, ¿tienen pensado hablar de más documentales o no es un género que les interese mucho? A mí mucho no me interesan los documentales. Veo cuando hay de algún tema en particular, pero no soy de ver documentales.
A mí me gustan mucho los documentales. Hace rato que no lo veo porque la verdad, para mí el documental como que requiere un laburo extra de elegirlo, de buscarlo y buscar una temática que te interese. Hace poco vi uno que se llama What We Created, creo, que es sobre música house, música electrónica. What We Started. Que medio que muestra como el principio de la carrera de Martin Garrix y como medio el fin de la carrera de Carl Cox, que son dos DJs conocidos. Nada, es lindo, me gustan los documentales, pero de nuevo, requiere un laburo de elegirlo y encontrarlo que lleva mucho más tiempo.
Sí. Y última pregunta, el Charlix pregunta, películas sudamericanas no argentinas que les hayan gustado, saludos desde Chile. Yo voy a ir con una, no soy de ver películas de Latinoamérica, no vi muchas, algunas mexicanas, pero Roma me parece que es lo más interesante que vi fuera del cine europeo, yanqui o argentino en estos últimos años.
Yo tengo Roma, Amores Perros en México, y Tu Mamá también, mexicana, brasilera, Tropa de Elite, Ciudad de Dios, y hay apostadillos de motocicleta también, que pero es argentina.
Sí.
Pero está ahí.
¿Cuál? ¿Diario de motocicletas es argentina?
Me parece que sí. Si no, la pongo en mi lista.
Me parece que no es argentina, ¿eh? Me parece, el director es brasilero, creo. Bueno, ahora no sé dudar, pero... No vi mucho. De hecho, vamos a hablar de Diarios de Motocicleta en la semana que viene, en el nuevo guión adaptado. Y voy a tener que verla por primera vez. Pero es una cuenta pendiente. El cine sudamericano... Nunca me llamó mucho la atención, voy a ser sincero. El argentino cada vez me llama más la atención, pero no sé, vi muy pocas películas de Chile. He visto películas de otros países, no tanto de Sudamérica. Así que esas son todas las preguntas que tuvimos.
Bueno, excelente, lindo episodio, muchas preguntas, así que muchas gracias a todos por participar.
Sí, no descartamos volver a hacerlo el año que viene, qué sé yo, con preguntas renovadas.
Exactamente, nunca... Nunca es tarde para hacer un refrito de cosas.
Sí.
O las mismas preguntas, quizás.
Claro, vamos a pensar que la gente no se va a dar cuenta. Chorros nos van a decir. Ladrones, esto ya lo hicieron. Claro, así que bueno, hasta acá este episodio. Ya dije que la semana que viene se viene el guión adaptado con Hashi de Diarios de Motocicleta, así que véanla. Y dentro de poco un podcast de Nueve Reinas. Y nada, exacto. Después la vida sigue siendo la misma que en las últimas semanas. Encerrados en Argentina.
Así que bueno, será hasta la próxima. Un abrazo. We'll be right back.
everything soon. Come see me in the song.